Son 10 minutos de las 10 de la mañana y volvemos a esta tertulia con Antonio Mercader, Jorge Pasculi, Fernando Escliña y Esteban Valenti. Vamos a cambiar de tema. Les propongo hablar de un tema que ya ni siquiera es novedad este año porque ha ocurrido antes, pero vamos a referirnos a él a partir de lo que en este momento está ocurriendo. Me refiero al liceo número 13, que está ocupado por sus alumnos desde el martes y hasta la noche de hoy, porque esa es la nueva modalidad, establecer límites de 48 horas e ir alternando las ocupaciones. Son estudiantes, en este caso, que cursan primero, segundo y tercer año, es decir, aquí no existe, solo existe el ciclo básico. Ellos reclaman algunas mejoras edilicias en el propio edificio, pero además incluyen en su protesta la plataforma general de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria, que exige el 6% del PBI para la educación, el boleto gratuito para todos los estudiantes liceales y que se tengan en cuenta en la elaboración de la Ley de Educación que impulsará el Gobierno las resoluciones del Congreso de la Educación. Los docentes, en este caso del Instituto, se han manifestado de acuerdo con la ocupación, aunque en un comunicado difundido ayer centran sus reclamos en los problemas edilicios del edificio. Bueno, en este caso entonces también se manifestaron a favor de la medida en sí concreta los docentes. ¿Qué opinan entonces ustedes de esto que está ocurriendo, de esta forma de alguna forma de que dos generaciones, casi diría yo, estén incorporadas en una medida expresamente, ¿no?
Una primera precisión. Es cierto, como dice Rosario, hemos cambiado de tema. Sin perjuicio de lo cual, en lo conceptual, hay un tema también en materia de ocupaciones que debemos, yo diría, asimilar en algún sentido al anterior que tratábamos. La ocupación supone el ejercicio abusivo, a mi juicio, en cualquier terreno, ahora vamos a este, pero en cualquier terreno, supone el ejercicio abusivo de un derecho o la patología en el ejercicio de un derecho que supone ahogar el derecho de otro. Ese es el primer tema. De la misma forma que el piquetero su libertad de expresión la maneja patológicamente a través del piquete, una huelga se maneja patológicamente a través de una ocupación. ¿Por qué? Porque hay un límite tras el cual se avanza sobre la esfera de derechos de otro. En este, yendo ahora al caso puntual, lo siguiente. Me preocupa el tema por dos aspectos. Naturalmente que si, como dicen los profesores, el estado de este liceo es el que allí se desarrolla, la situación debe ser gravísima. Pero el punto que estamos tratando aquí es una ocupación llevada adelante por chiquilines de 12, 13 y 14 años, a los que desde un comunicado los profesores los alientan en la movilización, se solidarizan con la ocupación que llevan esos estudiantes, y a mí me preocupa mucho porque esta película en el Uruguay la vimos. ¿Qué es lo que vimos en este país? Vimos mucha gente empujando chiquilines en otra época, que después eran los que terminaban reprimidos en la calle. Entonces, los profesores lo que deben hacer es, quizás sí, acompañar la reivindicación. Eso es un tema aparte. Pero decirle a los jóvenes que nunca, cuando se ejerce un derecho, se puede pasar por el derecho de otro. Y decirles también que en este país hubo una época donde muchos jovencitos terminaron muy mal en las calles, mientras que muchos de los que hacían discurso para alentar a esos jovencitos no le pasó nada.
Eso va a ser más difícil que se lo digan porque es parte de una interpretación que de pronto no todo el mundo comparta. Sí. Lo otro ya es una norma más general.
Pero son niños, ¿no? Que los derechos... 12, 13 y 14 años.
Sí, yo cuando son este tipo de reivindicaciones tan localizadas, es decir, aquí por ejemplo temas del edificio y demás, digo, yo no conozco, no podría hablar. Creo que la ocupación sí es una medida extrema. Me hubiera gustado saber qué medidas previas tomaron los docentes y los estudiantes para lograr que ese edificio, que los problemas edilicios se solucionaran. No lo sé. La ocupación además es muy sospechosa a 20 días. Quedan 15 días de clase. Digo, están haciendo una ocupación ya en el último minuto y están perjudicando claramente a aquellos estudiantes que se están jugando el año, que están los escritos de fin de año. Es un momento crucial.
Hay una cuestión muy original en ese planteo, entre los argumentos que plantean los ocupantes, y es que los que salen precisamente están terminando el año y se van del liceo porque no tienen allí posibilidades de continuar, en realidad están haciendo una especie de tarea docente con los más chicos para que comiencen el año que
viene. A una gimnasia, sí, 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 les están enseñando.
Enseñando sí. cómo ocupar con
cómo se hace. Y, ¿no? Y yo te diría, esto hay que unirlo además a otra cosa. Digo, no sé si este es el caso, por lo que leo de la plataforma de este liceo no ocurre, pero a mí me disgusta profundamente en el caso de otros liceos ocupados en los últimos tiempos, donde además de hablar de la ley de educación, que bueno, está, vaya y pase, o de temas edilicios que sí son más justificables, se incorporan temas tales como contra la ley de caducidad y firme, en contra de la ley de caducidad, sistemas políticos manejados por chicos de 13, 14 años, que no son ellos, son los mayores los que los inducen, ¿no? A mí me gustaría ver en esos pizarrones que hablan de firmar contra la ley de caducidad, tema polémico, si los hay, o cuando se habla de fuera Bush y guerra de Irak, que uno lo ve también en los liceos, que digo, ¿qué tendrá que ver? Digo, bueno, muchachos, si estamos para pelear por algo, solidarícense con los estudiantes venezolanos que están siendo apaleados por Chávez en las calles. ¿Por qué? Porque los estudiantes han salido a manifestar por algo que sería un honor que en este país se hiciera. Porque hay un señor Chávez que lleva casi una década en el poder y está tratando de llevar una constitución que le permita llegar hasta el 2040, hasta que se muera, convertirlo en presidente vitalicio de Venezuela. Entonces, los colegas de estos chicos que están ocupando hoy están siendo golpeados, asesinados en las calles de Caracas y de otras ciudades venezolanas. Y a mí me encantaría ver la solidaridad de los estudiantes uruguayos, pero como es la izquierda la que está atrás y la izquierda no quiere lío con Chávez, hay silencio. No verás a un estudiante uruguayo solidarizado con los estudiantes venezolanos. Y eso es lo que me indigna.
Esteban.
Yo sobre este tema de las ocupaciones hablo con profunda preocupación y yo diría con experiencia. Yo fui dirigente estudiantil de secundaria desde que tenía 13 años, ocupé el liceo en el 64, 67. Mi primer discurso lo hice desde el edificio del municipio de Montevideo por el boleto estudiantil, así que me cuesta hablar desinteresadamente y hacer un análisis. Por otro lado, creo que a los 13, 14, 15 años en el Uruguay siempre hubo digamos un movimiento reivindicativo y eso me parece que es bueno. Lo aclaro, digamos, mi posición original. Y no creo que con la edad uno se vuelva más conservador. No lo creo. Por lo menos, yo si pudiera sería tan revoltoso. Lo he demostrado, además, como era antes.
Pero ahora, ¿es más conservador que antes?
No, en absoluto.
¿Cómo no?
Creo que soy más revolucionario. Que
no,
en realidad,
si antes era comunista y ahora no sos.
Y eso pues, es una cosa que he descubierto, que se puede ser revolucionario sin ser comunista.
Eso demuestra que los comunistas son los conservadores. Claro,
es lo que hemos dicho siempre.
No, yo no lo dije, eso lo dicen ustedes.
La reacción está en la izquierda.
Eso lo dicen ustedes. Ahora, creo que así como es noticia de que hay una ocupación de un liceo, tendría que ser noticia que se votó en muchos liceos y los muchachos votaron en contra de la ocupación. En muchos, en la mayoría de los liceos. Segundo, que en realidad esto de ocupar en un liceo como el Liceo 13, digo, el de Baroña, que cambió de local, yo lo conozco hace muchos años, por un tema de este tipo, no era la metodología anterior. Las ocupaciones eran el último recurso en la lucha presupuestal. No se empezaba por la ocupación, porque quiere decir que no pueden parar, que, no hay, que la gente no los acompaña a la huelga, etcétera. Eso me parece absolutamente algo que deben considerar. Tercero, es una medida absolutamente mediática y hay que asumir que ese es el problema que ha pasado. Si vos haces una huelga, un paro en un liceo, nadie te da bolilla, vos ocupás, ahí tenés los canales en la puerta de del liceo y eso es lo que se está promoviendo permanentemente. Cuarto, hay una cosa, lo hacen, dicen apoyan la reivindicación de la coordinadora, pero la coordinadora es como si no existiera, porque vos si tenés una coordinadora es porque coordinás medidas de lucha y no hay, hay un solo liceo ocupado. Lo otro, los temas edilicios, yo creo que es un problema que hay inversiones, hay un proceso y lleva su tiempo, pero me parece bien que protesten. Sobre el discurso de Mercader sobre los temas políticos, no creo que vinculado a las ocupaciones haya temáticas políticas de este tipo, no es que esté vinculado.
Las ha habido en
pero
otros casos.
Pero no tengo duda de que en los liceos y en las facultades hay debate sobre temas nacionales e internacionales. Que hay polémica y que efectivamente hay gente de izquierda que defiende ciertas cosas y no defiende otras. A mí me parece muy interesante que los estudiantes que tuvieran otra opinión las expresaran, porque no hay ninguna coacción para no hacerlo.
Yo voy un poco más allá, yo no es la izquierda que manipula. A mí nadie me manipulaba para que ocupara los liceos.
¿Estabas en el Partido Comunista?
No,
pero
no era en absoluto. Eso que, es decir, yo
pero
creo
no me digas que a los
14
años dirigías buena estrategia.
Yo dirigía, la, es más,
bueno,
era en polémica.
A los 12, 13, 14 años.
Yo tenía 14 años cuando dirigí la primera ocupación de los liceos, y te puedo hacer una cosa, fue bastante en polémica con algunas discusiones internas del partido, en la Juventud Comunista. Por lo tanto, yo en ese sentido,
no eras un hombre libre,
es que yo creo que ahora más se ha hecho todo mucho más libre, ese es el problema. ¿Vos? Hoy hay mucho ¿vos? Menos, no, yo no,
anárquico,
anárquico. Es que no tengo duda de que hoy esos movimientos, y lo demuestra el hecho de que ocupa un liceo y no ocupan todos los demás, es que efectivamente la sociedad uruguaya hoy, y más allá de esas digamos erupciones, es una sociedad mucho más en hervor, mucho más con manifestaciones por todos lados, y va a llevar un tiempo, porque la gente se siente con la necesidad de reivindicar permanentemente y ahora.
Yo te con todo planteé este tema desde otra óptica, todavía falta, yo sé, Jorge, hablar, pero me gustaría ver en qué medida ustedes no comparten este punto de vista. Ustedes saben, yo soy hija de profesores, y recuerdo perfectamente que la tarea docente de mis padres con sus alumnos llegaba absolutamente en todas las instancias. Por eso la pregunta vino a propósito de esta forma de mezclarse los docentes con la reivindicación de los estudiantes, independientemente de las que por su lado puedan llevar. ¿En qué medida la responsabilidad de un docente cuando los estudiantes deciden algo no es, bueno, darle las pautas de lo que son, sí, sus derechos de pronto, las formas de conducta, pero es serio que un docente diga, nosotros no paramos, no vamos a la huelga, nos vamos a acompañar desde la puerta, está muy bien con el método? A eso me estoy refiriendo, porque de haber sido lo contrario, si los docentes hubieran dicho, no muchachos, esto es un disparate, me gustaría saber en qué medida lo hubieran salido diciendo, no, el tema de ustedes, el tema nuestro, no se metan. Y en este caso no es así.
Entonces, y te agrego algo, Rosel, si me permitís. El docente, además de decir de este equilibrio de los derechos que yo hablaba, ¿no sería bueno haberle demostrado a los jóvenes, sí señores, las puertas están rotas, las ventanas están rotas, el piso está sucio, y es correcto que el Estado en este momento no está apoyando de pronto en determinada forma? Pero ¿no será también que hay alguien que las rompe? ¿No será el momento que el docente también diga, sí, sí, acá falta la puerta, pero hubo alguien que no fue el Estado, que no fueron las autoridades de la enseñanza, que la rompió? ¿No habrá sido uno de nosotros? Porque ¿no es eso lo que tiene que hacer un docente? ¿O es acá actuar en lo políticamente correcto, en el vamos arriba, en esa etiqueta que tiene puesta a la izquierda, que se metió en la enseñanza, que se mete a actuar en lo políticamente correcto? Y yo comparto lo que aquí se dice. No hay coordinación, hay anarquía. Entonces, se dice lo que parece lindo.
Jorge, ¿verdad? Todavía estamos
llenando
tu opinión.
No, yo me reservé en el primer tema y en este para plantear un punto de vista que se sale un poquito de lo estrictamente que venían hablando, que comparto en líneas generales las preocupaciones. Aparte de ciudadano, como todos ustedes, soy un apasionado del tema de educación. Estudié Ciencias de la Educación en el IPA y hace 20 y pico años tengo un taller de periodismo. Y reconozco que en este tema tal vez tengo una posición un poco diferente al común, inclusive de lo que está planteado en la ley de educación, ¿no? A mí me parece que todos estos temas tienen un punto de arranque que yo no lo veo reflejado ni en los temas, ni en las preocupaciones, ni en los planteos que se están haciendo, y es que tenemos una, desde mi punto de vista, y respetando, sé que todas las muy buenas intenciones y los esfuerzos y la honestidad con que los docentes encaran este tema, pero tenemos una educación absolutamente pasiva, teoricista, abstracta, conferencista, donde los alumnos de la escuela, del liceo y de la universidad pasan horas y horas y más horas sentados escuchando a señores y señoras que pasan y desfilan y declaman y dicen historias, materias que después allá como puedas tenés que memorizar para salvar exámenes, inmediatamente que diste el examen olvidar todo eso que memorizaste, porque se viene otro examen, y esto no se arregla con computadoras, este es un concepto de lo que es el ser humano, de lo que es la libertad. La libertad entendida no solamente como el que podés hacer tales y tales cosas sin lastimar a los otros, sino en la plenitud del desarrollo de las potencialidades humanas, que ya obviamente desde la infancia, hoy cada vez más, el ser humano necesita. Y por eso creo que todas estas inquietudes primaverales o erupciones primaverales responden en última instancia a una insatisfacción de nuestra juventud con respecto no solamente a determinadas cosas que les podemos estar dando o no, sino a su papel como seres humanos en esta sociedad, que arranca justamente por el tema de la educación que le estamos proporcionando y el papel coparticipativo que para mí tienen que tener los estudiantes a todos los niveles. Obviamente no pueden decidir por ellos, pero sí participar y ser tener una voz, ¿verdad?, que les permita hacer escuchar lo que sienten, lo que piensan, para que de esa manera, a través también de la experiencia, aprendan mucho más rápidamente a ser ciudadanos responsables de todos sus actos y de todas sus propuestas. Me parece que en ese sentido, reitero, con el mayor respeto a los docentes de este país, de ahora y de hace varias décadas, estamos con un atraso, pero apabullante. Reitero esto por ahí, arranca por una educación pasiva, teoricista, conferencista, donde los alumnos son desde muy pequeños hasta muy grandes algo que se sienta en un banco y absorbe información que después vomita en los exámenes para así ir pasando sus respectivas etapas.